Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 416, semana del 20 al 26 de mayo.
De mayo de 1444. Muere San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena fue un predicador italiano, misionero franciscano y santo católico. Bernardino Albizeschi nació en 1380 como hijo de la familia noble de Albizeschi en Massa Marittima. Su padre fue el bailío o gobernador de esta ciudad sienesa. Cuando cumplió 3 años de edad, murió su madre y 3 años después su padre, y creció desde entonces en la casa de una tía. Después de su educación básica, trabajó unos años cuidando a los enfermos de un hospital. En Siena, estudió después Derecho Civil y Canónico. Durante este tiempo, con la aparición de la peste hacia 1400, trabajó en el Hospital de Santa María de la Scala y animó a otros hombres a hacer lo mismo. Según algunas biografías, enfermó de esta epidemia, pero sobrevivió. Otras fuentes lo que destacan es que no enfermase pese al tiempo pasado cuidando a los apestados. En 1402 entró en la Orden Franciscana de la Observancia. Donó todos sus bienes a los pobres y alrededor del año 1406, San Vicente Ferrer, durante su sermón en Alessandria, en el Piamonte, eligió a Bernardino para cumplir la evangelización de Italia. Tarea que realizó en apenas 12 años. Durante este tiempo, Bernardino vivió probablemente retirado en un convento de la montaña de Capriola, cerca de Siena. Se dice que curó una prostituta sienesa expulsando al demonio de su cuerpo. Predicó en Milán en 1417. Después difundió el evangelio en las ciudades vecinas durante los siguientes 4 años. Durante más de 30 años, Bernardino predicó en Italia. Tuvo un papel importante en el renacimiento de la religiosidad al comienzo del siglo XV. Tenía mucho público durante sus sermones, provocando a menudo el furor y la exaltación de las masas. Tras una de estas ceremonias, celebrada en Roma en 1424, la ciudad entera presenció la quema en público de una mujer acusada de brujería, tal y como relató el humanista Infesura en su diario. También reconcilió querellas y realizó milagros. En 1425 predicó todos los días durante 7 semanas seguidas en Siena. En 1427 fue llevado a juicio en Roma defendiéndose de la acusación de herejía. Acudieron teólogos como Pablo de Venecia. Bernardino fue declarado inocente y el Papa Martín V le invitó a Roma para predicar. Ese mismo año le ofrecieron el puesto de obispo de Siena, pero lo rechazó para poder seguir con sus actividades monacales y la evangelización. En 1431 viajó por la Toscana, la Lombardía, Romaña y Ancona. Volvió a Siena para prevenir una guerra contra Florencia. Rechazó el puesto de obispo en Ferrara y en 1435 el de Urbino. Durante estos años mantuvo amistad con Juan Capistrano, y Jaime de la Marca fue discípulo suyo. Los papas Martín V y Eugenio IV le dieron su ayuda. El emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Segismundo, buscó el consejo de Bernardino, que le acompañó a su coronación a Roma en 1433. Bernardino volvió a Capriola para elaborar una serie de sermones. En 1436 empezó de nuevo con su labor misionera, pero ya en 1437 tuvo que abandonarla porque fue elegido vicario general de los franciscanos observantes de Italia y poco después, en el 38, representó a toda la orden en Italia. En 1442, Bernardino pidió al Papa su dimisión como vicario general para poderse dedicar de nuevo a la predicación y reasumir sus trabajos de misionero. A pesar de la bula publicada por Eugenio IV en 1443, en la cual el Papa encargó a Bernardino que apoyara la cruzada contra los turcos, no hay pruebas de su vida predicadora en esta época. En 1444, pese a su enfermedad, Bernardino viajó al reino de Nápoles cumpliendo con su deseo de haber predicado en todas las partes de Italia antes de morir. Desde el principio de su vida religiosa, Bernardino trabajó vigorosamente para propagar la rama de los frailes menores observadores en la orden franciscana. Pero contrariamente a lo que se indica a veces, él no fue su fundador. Sin embargo, fue un personaje importante para esta rama de la orden, su ayuda principal y propagador infatigable. La clara idea de ello es de que si la cantidad de frailes cuando entró Bernardino en la orden ascendía apenas a 130, a su fallecimiento había subido a 4.000. Bernardino murió en el año 1444 en Aquila, en Abruzzo. Según la tradición, su sepulcro continuó sangrando hasta que dos facciones de la ciudad fueron reconciliadas. Las narraciones de sus milagros se multiplicaron y así Bernardino fue canonizado en 1450 por el Papa Nicolás V, solamente 6 años tras su muerte. De mayo de 1759. Nace Fray Bernardo del Espíritu Santo. Fray Bernardo del Espíritu Santo Martínez de Ocejo fue el 5º obispo de Sonora. Religioso de la Orden de Carmelitas Descalzos, nació el 21 de mayo de 1759 y fue bautizado en la Villa de Comillas, en el Obispado de Santander. Ingresó en esta orden en junio de 1779 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Ordenado presbítero en la Ciudad de México, comenzó a ejercer el magisterio dentro de la orden en 1795, cuando fue nombrado prior del convento de Querétaro y en 1813 provincial de la Orden de Carmelitas Descalzo en la Nueva España. Al tomar el hábito carmelita, tomó el nombre de Fray Bernardo del Espíritu Santo. Era confesor del virrey de Nueva España, mariscal de campo Pedro Garibay, y recientemente había concluido su periodo de 3 años de provincial cuando fue precognizado obispo de la diócesis de Sonora, con sede episcopal en Culiacán, el 14 de abril de 1817. Fue consagrado obispo el 27 de septiembre de ese año por el arzobispo de México, el doctor Pedro José de Fonte, en la iglesia Santa Teresa de la Antigua, en la Ciudad de México. Fue el 5º obispo de Sonora. Como 5º obispo de Sonora, Fray Bernardo del Espíritu Santo realizó una visita pastoral por Sonora y Sinaloa, llegando hasta el presidio real de San Agustín del Tucson. Sufrió trabajos e incomodidades en su recorrido de 1.200 leguas. Confirmó más de 60.000 personas y la concluyó en abril de 1821. Como resultado de dicha visita, autorizó pocos meses el establecimiento de la parroquia de Hermosillo. El último obispo de Sonora, durante la época colonial, llevó al extremo su fidelidad a los reyes borbones y se opuso, con más ardor que doctrina, a la independencia de México, como ocurrió con todos los obispos de Nueva España. En su carta pastoral, denostó contra el padre Hidalgo llamándolo fiel sectario de los espíritus fuertes y partidario de sus errores. Por culpa del padre de Dolores, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano, lo eclesiástico y lo civil, ha tenido una misma suerte. Ha sido arruinado. acuerdo con el gobernador intendente de las provincias, el brigadier Antonio Cordero, giró instrucciones para que se jurara en todos los pueblos la Constitución de Cádiz y lo mismo ordenó el 27 de septiembre de 1821 a todos los párrocos, para que se hiciera igualmente con la independencia de acuerdo con el plan de Igualada, que franquearan las iglesias para que los actos relativos revistieran mayor solemnidad. El 8 de diciembre dispuso igualmente que se celebraran honras fúnebres en todos los templos por el descanso de las almas de los individuos que habían fallecido en defensa de la causa de la independencia. En estos días se mantuvo con moderación y prudencia en todos sus actos, aunque no faltaron díscolos que lo señalaron con desafecto al nuevo régimen independiente. El pastoral del 8 de julio de 1822 previno que habiéndose verificado la separación de México de España, en el canon de la misa y en la colecta se nombrara al emperador Agustín I en lugar del rey Fernando VI. Fue nombrado caballero de la Orden de Guadalupe y planteó la necesidad de crear otro obispado con las Californias. Fue llamado a formar parte de la primera Diputación Provincial de Sonora y Sinaloa y presidirla. Pero al no asistir a la apertura de sesiones, su cargo lo toma el teniente coronel Antonio Pascual Narbona. Salió en defensa de su secretario, el presbítero Carlos Espinosa de los Monteros, diputado al Congreso General que se había retirado de la Ciudad de México sin permiso del hermano de este, Fernando, quien, por la misma causa, había sido removido de la jefatura política de Sinaloa. En 1824 aparecen en Guaymas los primeros brotes de masonería. Dictó órdenes para prevenir a sus ovejas y prohibió el baile del vals y la contradanza que hicieron su aparición en la misma época, bajo pena de excomunión. Ordenó a los titulares de las parroquias que, con excepción de Arizpe, tenían título de ciudad, que no recibieran a los ayuntamientos en las puertas de las iglesias y el 1 de julio de 1823 envió a su decisión al Poder Supremo Ejecutivo Federal, constituido la caída de Iturbide. En febrero de 1825 nombró gobernador de la Mitra al presbítero Miguel Espinosa de los Monteros, y días después inició su segunda visita pastoral por los pueblos del este de Sinaloa. Prosiguió rumbo al sur y se vio obligado a suspenderla en Concordia, por haber enfermado de gravedad, falleciendo el 23 de julio del mismo año a las 12 del día. Sus restos fueron sepultados en la iglesia del lugar.
De mayo de 1885. Nace Soemu Toyoda. Soemu Toyoda fue un almirante y comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Toyoda nació en Kitsuki, prefectura de Oita, en 1885. Se graduó en la 33 clase de la Academia Naval Imperial Japonesa, graduándose número 26 de 176 cadetes en 1905. Sirvió como guardia marina en los cruceros Hashidate y Nishin, y tras el ascenso al Férez el 20 de diciembre de 1906, sirvió en el destructor Asayuyu. Dos años más tarde, el 25 de septiembre de 1908, fue ascendido a subteniente. Volvió a la escuela, donde se especializó en torpedos y artillería naval.
tras su ascenso como teniente el 1 de diciembre de 1911, sirvió en el crucero de batalla Kurama. Se graduó con honores en la Escuela Naval de la Armada en 1915 y fue ascendido a teniente comandante en 1917. En este lapso de tiempo, fue ayudante de campo del almirante Yoshimasa Motomaru. De 1919 al 22, fue agregado militar en el Reino Unido, donde en este tiempo sería ascendido al comandante el 1 de diciembre de 1921. Tras su vuelta a Japón, fue asignado como oficial ejecutivo en el crucero Kuma. En este punto, iría ocupando diferentes cargos hasta su ascenso a capitán el 1 de diciembre de 1925, y fue asignado a su primer comando, el crucero Yura. En diciembre de 1930, fue asignado al mando del acorazado Hyūga. Un año después, acompañó al almirante Isoroku Yamamoto a la Conferencia Naval de Londres. Fue ascendido a contraalmirante el 1 de diciembre de ese año. De diciembre del 31 a febrero del 33, Toyoda fue jefe de la segunda sección del Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa y sería ascendido a vicealmirante el 15 de noviembre del 35. Hasta el 37, Toyoda fue director de la Oficina de Asuntos Navales y el 20 de octubre del 37 se convirtió en comandante en jefe de la Cuarta Flota. Posteriormente, en comandante en jefe de la Segunda Flota el 15 de diciembre del 38. Ambas flotas estaban activas en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en apoyo de la invasión de China. Del 39 al 41 sirvió como director del Comando Naval de la Construcción Naval. Fue promovido almirante el 18 de septiembre del 41 y durante el ataque a Pearl Harbor sirvió como comandante en jefe del Distrito Naval de Kure. Desde el primer momento, Toyoda se opuso firmemente a la guerra con los Estados Unidos, admitiendo que era imposible de ganar. El 10 de noviembre del 42, Toyoda se convirtió en jefe supremo del Consejo de Guerra, donde hizo un fuerte esfuerzo por aumentar los fondos y la capacidad de la industria japonesa hacia la aviación naval, sobre la oposición dominada por el ejército en el cuartel general imperial. El 21 de abril del 43, Toyoda fue reasignado del Consejo Supremo de Guerra al comando del Distrito Naval de Yokosuda. Tras la muerte del almirante Minechi Koga, Toyoda fue nombrado comandante en jefe de la flota combinada el 3 de mayo del 44. En junio del mismo año, redactó e implementó la Operación Ago, que resultó en la decisiva derrota de la Armada Imperial Japonesa bajo el mando del almirante Isaburo Ozawa en la Batalla del Mar de Filipinas. Siguió con la Operación Shouko, que nuevamente resultó en otra gran derrota en la Batalla del Estrecho de Shirao. Toyoda era consciente de que ambos planes eran apuestas importantes, puesto que la flota se estaba quedando sin combustible y otros suministros críticos. Sentía que la ganancia potencial compensaba el riesgo de perder una flota que estaba a punto de ser inútil en cualquier caso. Al final, sin embargo, la agresiva defensiva estratégica de Toyoda no dio resultado. No obstante, Toyoda continuó con la misma estrategia probando la Operación Tenko, que consistía en enviar al acorazado Yamato en su misión solo de ida a Okinawa. A pesar de estas derrotas decisivas, Toyoda mantuvo su cargo. Toyoda reemplazó a Koshiro Oikawa como jefe del Estado Mayor de la Marina después de que éste renunciara y fue el comandante supremo final de la Armada Imperial Japonesa desde el 29 de mayo del 45 en adelante. Participó en numerosas conferencias imperiales acerca de la rendición de Japón. Inicialmente, el ministro de Marina, Mitsumasa Yonai, esperaba que Toyoda pudiera ejercer una influencia moderadora sobre el jefe del Estado Mayor del Ejército, Yoshihiro Umezu. Sin embargo, Toyoda se unió a Umezu en sus protestas contra la declaración de Potsdam del 26 de julio. Toyoda estaba a favor de terminar con la guerra, pero insistía en que el gobierno forzara para alcanzar términos más favorables. Tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, la posición de Toyoda se hizo aún más dura y firme. Argumentó que el pueblo japonés debería defender las islas japonesas hasta el último hombre. Toyoda fue considerado prisionero de guerra y mantenido bajo arresto en la prisión de Sugamo desde el 45 al 48. Este año, Toyoda fue enjuiciado bajo el cargo de cometer crímenes de guerra y violar leyes convencionales de guerra. Toyoda se declaró no culpable y finalmente fue absuelto de todo cargo, siendo el único miembro de alto rango de las Fuerzas Armadas en quedar libre en el 49 y sin cargos. Falleció de un ataque cardíaco en 1957, a sus 72 años. El 23 de mayo de 1618. Ocurre la tercera defenestración de Praga. Bajo el nombre de defenestraciones de Praga, se definen tres episodios de la historia de la región de Bohemia que tuvieron lugar en 1419, 1483 y 1618 respectivamente. El primer y tercer suceso contribuyeron a desencadenar un conflicto prolongado en Bohemia y otros lugares, siendo el último el más conocido, ya que tradicionalmente se le considera como el detonante de la Guerra de los 30 años. Hoy en día, el término defenestración de Praga suele referirse al caso de 1618. En estos sucesos, todos ocurridos en dicha ciudad, una o más personas fueron arrojadas por una ventana. La defenestración de 1419, conocida por algunos autores como la primera, tuvo lugar el 30 de julio del 1419 y consistió en el asesinato de 7 miembros del Consejo Municipal por parte de una turba de checos husitas radicales, a los que el Consejo era hostil. Las prolongadas guerras husitas estallaron poco después y duraron hasta 1436. Jan Zelitsky, sacerdote husita de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, organizó una procesión por las calles con sus seguidores hasta el ayuntamiento de Nové Mesto, en Praga, como un acto que constituiría un signo de protesta contra la negativa de los miembros del Consejo Municipal a que se intercambiaran prisioneros, con el fin de liberar a algunos de los husitas encarcelados. Por otra parte, la procesión fue el resultado de un creciente descontento causado por las diferencias entre las posiciones de la nobleza y la Iglesia. Este descontento se sumó a un creciente nacionalismo y un aumento de la influencia de las corrientes radicales, tales como las dirigidas por el sacerdote Zelensky, que pregonaba la corrupción de la Iglesia Católica. Durante la procesión, una piedra lanzada desde la ventana golpeó a Zelensky. Como consecuencia de este ataque, la multitud dirigida por Jan Fiska irrumpió en el palacio. Aprisionaron a un juez, al alcalde y otros 5 miembros del consejo, para luego tirarlos a la calle desde una ventana donde murieron a manos de la multitud. La defenestración de 1483 es conocida por algunos autores como la segunda, aunque no por todos. A pesar de que las guerras husitas terminaron con la victoria católica y la recuperación del poder por los católicos, las tensiones entre ellos y los husitas no habían aminorado en absoluto. El largo periodo de anarquía terminó con la elección de un noble husita, Jorge de Podebrandi, como rey de Bohemia, y tras su muerte, la de un católico, Vladislao II, como su sucesor. Tras la elección de Vladislao, los católicos retomaron el poder en Praga. Con el apoyo de los conservadores husitas, los utraquistas trataron de resolver radicalmente la situación religiosa en la capital, ahuyentando o matando a las husitas radicales. Estos últimos, sin embargo, se adelantaron a sus rivales, llegando en la mañana del 24 de septiembre de 1483 al ayuntamiento de la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, donde primero mataron y después tiraron por la ventana a los alcaldes y otros miembros del consejo. En 1485, el proceso de reconciliación entre las iglesias alcanzó un momento decisivo. La asamblea de Kutná-Hora estableció formalmente la paridad entre las confesiones, católica y utraquista. La defenestración de 1618, conocida por algunos autores como la tercera, pero por otros como la segunda, tuvo lugar el 23 de mayo de 1618. Fue el desencadenante de la Guerra de los 30 años. La aristocracia bohemia estaba incómoda tras la elección de Fernando II, duque de Estiria, como rey de Bohemia, cuya población era predominadamente protestante. El fin de la tolerancia con los protestantes, la reintroducción de la servidumbre y la orden de que cesara la construcción de algunas capillas protestantes actuaron como chispa de insurrección. Los conspiradores, con el argumento de que el terreno sobre el que estaban construyendo las capillas quedaba en manos del rey y la Iglesia Católica, denunciaron la violación de la Carta de Majestad, escrita por el emperador Rodolfo II en 1609, que permitía la libertad de culto. El 23 de mayo de 1618, los representantes de la aristocracia, galvanizados por el conde Tur Balsasina, capturaron a dos gobernadores imperiales, Yaroslav Martinitz y Wilhelm Slavata, junto con su secretario Phil Fabricius, en el castillo de Haberkani, en Praga. Los arrojaron por la ventana, a pesar de los cuales cayeron suavemente sobre un montón de estiércol que había en el foso del castillo. Slavata se desmayó, pero ninguno de ellos quedó herido de gravedad. Los Fabricius recibirían poco después del emperador el título nobiliario de von Hohenfels, literalmente caídos desde lo alto. La supervivencia de los tres delegados imperiales se vio en los círculos católicos como una señal divina de que su voluntad estaba del lado católico. El 4 de mayo de 1107. Muere Raimundo de Borgoña. Raimundo de Borgoña fue un noble franco-borgoñón que introdujo la dinastía de Borgoña en los reinos de León y Castilla al haberse casado con la hija primogénita del rey Alfonso VI, la infanta y después reina Urraca I de León, de cuyo matrimonio ambos serían padres de Alfonso VII el emperador. Nacido en la ciudad de Besançon, del condado de Borgoña, Raimundo fue el tercer hijo del conde palatino Guillermo I y de Estefanía, primo hermano de Enrique de Borgoña y sobrino de la reina consorte Constanza, por su matrimonio con el rey Alfonso VI. Uno de sus hermanos fue el papa Calixto II. Hacia el año 1090, Alfonso VI de León acordó recompensar a los diferentes líderes extranjeros que le habían apoyado en diversas campañas militares, desposándolos con varias de sus hijas y cediéndoles el gobierno feudal de varios territorios. Y así, Raimundo de Borgoña quedó casado con Urraca, hija legítima del rey, y encargado del gobierno de Galicia con el título de conde de Galicia, siendo designado también en la línea sucesoria. Por su parte, Enrique de Borgoña se casó con la medio hermana de Urraca, Teresa, que recibió en dote las tierras ganadas en Portugal con el título de condado portucalense, que declarado vasallo del rey de Castilla, accedería a sus cortes. El hijo de estos, Alfonso Enríquez lograría por las armas ser proclamado el primer rey de Portugal. Existe controversia sobre la fecha en que llegó al reino leonés después de que el rey Alfonso VI pidiese ayuda en 1087 tras la derrota de las tropas cristianas en la batalla de Sagrajas en 1086, en mano de los almorávides. Se ha supuesto que vendría acompañado al duque Eudes I de Borgoña, marido de su hermana Sibila. La primera mención fidedigna de la presencia del conde Raimundo en el reino consta en un documento de 1092 en los archivos de la Catedral de Burgos y expedido en Nájera, que está datado por el rey Alfonso reinando en Toledo, León y Castilla, y bajo su autoridad, su yerno el conde Raimundo de Galicia. Años después, en otro documento, el conde confirmó una carta de Sisnando Davidit del 11 de febrero del 88 y hace constar que no fue hasta después de la muerte de Sisnando, fallecido en agosto de 1091, que él había recibido el gobierno de dicha tierra. Entre el 1091 y el 1092, Raimundo contrajo matrimonio con la infanta Urraca, que tendría entonces unos 10 o 11 años de edad, al haber nacido hacia el año 1080. Después de la muerte, en el 1090 del rey García de Galicia, Urraca se convierte en la heredera al trono. Fue desplazada de la línea sucesoria alrededor del 1093, cuando nació el único hijo varón del rey Alfonso VI, el infante Sancho Alfonsez, muerto en la batalla de Uclés en el 1108, y fue entonces cuando Urraca se convirtió otra vez en la heredera, salvo que el rey tuviese otro hijo varón. Alrededor del 1091, su suegro le nombra gobernador de Galicia al norte del Miño y el de Portugal, entre el Miño y Coimbra. También le encomendó la tarea de dirigir la repoblación de las tierras entre el Duero y la cordillera central, con cabecera en Salamanca, Ávila y Segovia. Tras la muerte de la reina Constanza de Borgoña, sin haber dado al rey el deseado hijo varón, en el 1093 el conde Raimundo se hizo cargo de la defensa de Santa Terén, Sintra y Lisboa, y fue nombrado gobernador de la provincia Galicia, que comprendía no solo las tierras del actual noreste peninsular, sino también el denominado Territorium Portucalense, cuyos límites se extendían hasta el curso del Tajo, debido a la incorporación del reino leonés de las plazas de Santarém, Lisboa y Sintra, conquistadas en la Taifa de Badajoz en el año 1092. En diciembre de 1094, el rey Alfonso ya había vuelto a casarse, esta vez con Berta, que pudo ser italiana de origen y por tanto alejada del influjo borgoñón. Todo apunta a que Alfonso VI seguía soñando con el ansiado heredero y buscó en este matrimonio una mayor libertad de movimientos contrapensando la agobiante asfixia en la que se había convertido la corriente borgoñona. Entre el primer trimestre del 1096 y finales del 97, el conde Raimundo, al ver reducida su influencia en la corte, llegó a un acuerdo con su primo, Enrique de Borgoña, que aún no había sido nombrado gobernador de Portugal, para repartirse el poder, el tesoro real y apoyarse mutuamente. Mediante este pacto, que contaba con el visto bueno del pariente de ambos, el abad Hugo de Clumny, Raimundo prometía bajo juramento a su primo Enrique entregar el reino de Toledo y un tercio del tesoro regio cuando muriera Alfonso VI. Si no pudiese entregarle el reino toledano, le entregaría el de Galicia. Enrique, a su vez, se comprometía a ayudar a Raimundo a obtener todos los dominios del rey Alfonso y los dos tercios del tesoro. El rey Alfonso VI parece que tuvo conocimiento de este acuerdo, y para contrarrestar la iniciativa de sus yernos, nombró a Enrique gobernador de la región que se extendía desde el Miño hasta el Tajo, que hasta la fecha gobernaba el conde Raimundo. Y este último vio reducido su poder al gobierno solamente de Galicia. De este modo, los dos primos, en vez de una vez aliados, se convirtieron en rivales con intereses contrapuestos. Su pacto sucesorio saltaba por los aires, y a partir de entonces cada uno de ellos trataría de ganarse el favor de Alfonso. El conde Raimundo parece que no gozaba de mucha salud. A mediados del 1106 se encontraba gravemente enfermo Zamora, pero se recuperó y en la primavera del año siguiente se encontraba en Santiago de Compostela. En mayo del mismo año volvió a enfermar estando en Grajal, donde recibió la visita de su suegro y falleció en el 1107, dos años antes de que su esposo Raka heredase el reino de León tras la muerte de su padre. Le acompañaron en su lecho de muerte su esposa la infanta Urraca, el rey Alfonso VI, su hermano Guido, el arzobispo de Viena, que después fue elegido papa y tomó el nombre de Calixto II, así como sus hijos Sánchez y Alfonso, que fueron llevados allí desde Galicia por su tutor, el conde Pedro Froilaz. El obispo Diego Belmírez trasladó el cadáver del conde Raimundo de Borgoña a Galicia, donde recibió sepultura en la catedral de Santiago de Compostela. En la actualidad, los restos mortales reposan en la capilla de las reliquias de dicha catedral, que hace las veces de panteón real, por estar allí sepultados, entre otros, los reyes Fernando II de León, nieto de Raimundo de Borgoña, y Alfonso IX de León, padre del rey Fernando el Santo.
De mayo de 1900. Finaliza la Batalla de Palo Negro. La Batalla de Palo Negro fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900 durante la Guerra de los Mil Días en Colombia. Fue la batalla más importante de este conflicto, dando por finalizada la campaña de Santander a favor del gobierno conservador. Es considerada por cronistas como Enrique Arboleda como un hierro de la estrategia y pecado de la táctica, y un monumento de pavor, para ejemplo de la esterilidad de las guerras civiles. La Guerra de los Mil Días se inició en octubre de 1899 en el departamento de Santander. De inmediato, los enfrentamientos se concentraron en dicha región, donde inicialmente, el 12 de noviembre, los liberales intentaron tomar la capital, Bucaramanga, fracasando en el intento. Posteriormente, estos mencionan en la batalla de Peralonso y ya anteriormente habían tomado la ciudad de Cúcuta, con lo que se consolidaban como fuerza beligerante y ponían en peligro el gobierno central. Sin embargo, en febrero de 1900, los liberales quedaron aislados en Santander, dado el fracaso de tomar la Magdalena y controlar el acceso al Caribe, y establecer un corredor por el centro del país con el Tolima, además del fracaso de la insurrección en Antioquía y el sur del país, dejando sus posibilidades de victoria ínfimas. Los recursos humanos de dicho departamento se agotaban mientras que las filas del ejército reemplazaban las bajas y permanecían intactas con hombres de todas las regiones del país. A pesar del entusiasmo de sus voluntarios, los alzados se quedaban sin suministros, dependiendo de los que podían quitarles a sus enemigos o del apoyo del gobierno de Venezuela. Fuerzas liberales restantes en otras partes del país esperaban la siguiente acción de Vargas Santos para decidir la acción a tomar, pero este se negaba a realizar la ofensiva contra Bogotá en vista de la vulnerabilidad de sus fuerzas. Por ello, la guerra permaneció intacta durante varios meses. Para empeorar la situación, cuando a finales de abril Vargas Santos empezó a finalmente a movilizar su ejército, ni siquiera tenía un plan definido. Avanzó hacia el sur desde Cúcuta después de que se produjese una epidemia de malaria, y no actuó contra las tropas enemigas que permanecían cercanas, asumiendo que no se moverían. Estas últimas vieron como su comandante, el general Juan Casabianca, que previamente reemplazó a Villamizar, era nombrado ministro de guerra, y lo reemplazaba el general Próspero Pinzón, un hombre muy paciente y metódico a la vez que un católico devoto, que logró implantar en sus tropas la idea de luchar una guerra santa. Sin saberlo, ambos mandos marchaban a la vez en busca de una batalla decisiva. Los movimientos de los liberales hacia el sur fueron rápidamente detectados por sus enemigos, y el gobierno insistió al general Pinzón sobre que iniciase una ofensiva hacia Bucaramanga, mientras los liberales seguían en su ruta pasando por Río Negro y llegando el 10 de mayo a Palo Negro, donde decidieron detener al enemigo. Al día siguiente, los liberales empezaron a ocupar posiciones altas mientras empezaban a producirse los primeros tiroteos con las avanzadas del gobierno.
Uribe distribuyó sus hombres en una línea de batalla entre Palo Negro y Lebrija, mientras Pinzón empezó a enviar tropas desde Bucaramanga al frente del combate, atacando unas elevaciones en las que estaba situado el pueblo de San Pablo, en el centro de la línea liberal ubicada entre Palo Negro y Casa de Teja. Dicha posición se volvió el punto principal en disputa entre ambos bandos. El terreno era muy incómodo para la defensa liberal y Vargas Santos permaneció en el Río Negro, de donde nunca volvió a inspeccionar las líneas y reconsiderar la idea de batallar, por considerar el terreno muy desfavorable. Para tomar unas posiciones más ventajosas, los liberales lanzaron el 12 de mayo, en Casa de Teja, un ataque sorpresa contra una unidad enemiga ubicada cerca. Tras matar con machetes y francotiradores a las vanguardias, fueron detectados y tuvieron que lanzar una serie de ofensivas a lo largo de todo el frente, siendo rechazados en todas las ocasiones. Así, tuvieron que retirarse a sus posiciones. Mientras, los efectivos gubernamentales esperaban ansiosos la orden de ataque para acabar definitivamente con el enemigo. Pero dicha orden no llegó. El día 13, los alzados se prepararon para flanquear al enemigo, rodearlo y aislarlo de las tropas de Bucaramanga. Pero se produjo la llegada de un batallón nacionalista que lanzó de inmediato un asalto a Palo Negro, el cual finalmente fue rechazado por una carga encabezada por Uribe que los hizo huir a sus posiciones. Los insurrectos trataron de tomar los cañones enemigos, pero fueron rechazados por una resistencia desesperada de los artilleros. Finalmente, las fuerzas del gobierno se retiraron a la retaguardia durante la noche. Pinzón se creyó completamente vencido, pero debido a su fe religiosa, decidió permanecer en su posición y ordenó que no retrocediesen jamás. Tras esto, llegan los refuerzos que le dieron una amplia superioridad numérica. Uribe solicitó ante dicho éxito el envío de nuevos pertrechos y refuerzos, pero Vargas Santos se negó. Cuando el 14 de mayo los liberales atacaron de nuevo, los refuerzos gubernamentales permitieron rechazarlos con facilidad. Posteriormente, los gubernamentales lanzaron un contraataque y recuperaron una a una las posiciones antes perdidas. Tras esto, los liberales se mostraron renuentes a lanzar nuevos ataques. Así, se llegó a un punto muerto y la batalla se volvió desgaste. Los liberales estaban en una seria desventaja, puesto que empezaron a agotar con los tiroteos y ataques incesantes sus reservas de municiones y hombres, en particular en la lucha de la Loma de los Muertos, ubicada en tierra de nadie. Tras los hechos del día 14, Vargas Santos fue consciente de que la batalla estaba perdida, pero como le era característico, no llevó a cabo ninguna acción. El 25 de mayo, Pinzón detuvo el ataque general y concentró todos sus esfuerzos en atacar el flanco izquierdo del enemigo, Lebrija. Los defensores estaban pobremente armados y ante un ataque masivo fueron arrollados. Tras esto, los liberales notaron que las fuerzas del gobierno podían rodearlos con facilidad, por lo que se vieron forzados a retroceder a Río Negro y al día siguiente, abandonando Palo Negro y dando fin a la batalla más grande y decisiva de la guerra. Pinzón envió un batallón en su persecución y regresó a Bucaramanga para celebrar el Te Deum, agradeciendo a Dios su victoria. Posteriormente, fue criticado por esta acción, que permitió a los liberales escapar, pero él se justificó afirmando que los liberales no podían mantenerse en Tandel mucho tiempo más, y que era innecesario sacar de sus posiciones a todo su ejército para perseguirlos. Thank you.
26 de mayo de 1076. Muere Ramón Berenguer el Viejo. Ramón Berenguer I, llamado el Viejo, hijo de Berenguer Ramón I, fue conde de Barcelona y Gerona, de Osona y de Carcassonne y Rasés. Desde la muerte del conde Ramón Borrell, en los condados de Barcelona, Gerona y Osona, se había instaurado el cogobierno de su viuda, la condesa Ermesenda, y su hijo Berenguer Ramón I. A su muerte, Berenguer Ramón I repartió sus dominios entre sus tres hijos. Guillermo fue conde de Osona. Ramón Berenguer obtuvo Gerona y Barcelona, excepto el extremo sur, entre el río Llobregat y la frontera con el Islam, que constituido como el condado del Penedès, fue para Sanz. Los tres herederos, al ser menores de edad, quedaron bajo la tutela de su abuela Ermesenda, única representante efectiva del poder condal en Barcelona, Gerona, Osona y el Penedès, entre 1035 y 1040. Debido al descrédito del poder condal durante el cogobierno de Berenguer Ramón I y Ermesenda, en Barcelona, Gerona y Osona, especialmente en la zona del Penedès, área fronteriza con los musulmanes, los nobles prescindieron totalmente de las potestas del conde, tomando ellos mismos el control de las fortalezas de las que dispusieron para cederlas como feudo, como si fuesen de su propiedad. Entre estos aristócratas, antiguos beggars convertidos en señores, destaca en el Penedès Mir Geribert, el cual tenía influencias en Barcelona como primo del vizconde Udalar II y del obispo Guisalberto, en un momento en que, por su dominio del Castel Bell, cerca del antiguo acueducto y del Castel Bisbal, la familia vizcondal controla dos de las cuatro torres del recinto amurallado de Barcelona, además del Castel del Port en la montaña de Montjuïc, desde donde se domina la ciudad y la ensenada. En la frontera, Mir Gilbert posee el castillo de Subirats y de Lavit, heredados de sus padres hacia 1030 de la fortaleza de Ribes, concedida por su primo Gisalberto, el obispo de Barcelona, y el feudo de San Martí Sarroca, adquirido por enlace matrimonial. Siendo el más poderoso de los señores del Penedès, hacia el 1035, cuando la muerte y sobre todo el testamento de Ramón Berenguer I acaba hundiendo el poder condal para señalar su autoridad, asume el título de príncipe de Olerdola. Los nobles del Penedès, reunidos alrededor de su líder, Mir Geribert, son contrarios al poder condal porque este mantiene la paz con los musulmanes, la cual es beneficiosa para los comerciantes de Barcelona y para el conde por las parias que cobra de los reyes taifas musulmanes, pero que es ruina para los aristócratas que solo pueden acceder a las riquezas de los musulmanes mediante el saqueo y el botín. Los barones del Penedès tampoco aceptan que el conde otorgue derechos de franqueza, garantía y seguridad de bienes a las comunidades campesinas, ya que eso les impide imponerles impuestos. De esta forma, aboliendo las garantías y concediendo en un acto de soberanía el derecho a sus castals de imponer tributos a los hombres libres, Mir Geribert afirma su condición de líder de los nobles feudales. Otro motivo de disputa entre el conde de Barcelona y la nobleza era su apoyo a las pretensiones del monasterio de San Cugat del Vallès, el cual, basándose en unas concesiones realizadas 200 años atrás por Luis el Piadoso, se proclamaba propietario de extensos dominios en el área de la frontera. De esta forma, cuando un noble lleva a cabo un intento de colonización y este tenía éxito, el monasterio reclamaba sus derechos sobre el territorio exhibiendo ante los jueces los pergaminos de Luis el Piadoso, por lo que siempre obtenían sentencias favorables a sus intereses y contrarias a los clanes nobiliarios como el vizcondado. De esta forma, muchas familias nobles decidieron prescindir de los tribunales, donde siempre tenían las de perder, y apoderarse por la fuerza de los bienes de la abadía. El rechazo de los nobles a la autoridad condal les llevó a una irreductible enemistad con Ermesenda, única titular efectiva de la autoridad condal desde la muerte de su hijo Berenguer Ramón I y la minoría de edad de sus nietos. La condesa reúne un equipo de cortesanos como su hermano Pere, obispo de Gerona, el abad Oliva, el juez Pont Bonfil Mach
y nobles relacionados con la administración, con relaciones con un territorio, el condado de Osona, donde las transformaciones sociales no habían sido tan profundas como en el área de la frontera del Penedès. Estos se comprometieron junto con Ermessenda en la defensa de la autoridad condal y la legalidad vigente entre las usurpaciones de los nobles feudales. Entre estos dos bandos, además de diferencias ideológicas e intereses contrapuestos, hay un hecho generacional. Mir Gilbert y los nobles que lo apoyaban eran jóvenes que no habían vivido la brillante época de Borrell y Ramón Borrell, sino solo la ineptitud de Berenguer Ramón I y el autoritarismo de Ermessenda. La idea de potestas y de la ley escrita contenida en el Liber Ludicorum les resultaban incómodas e incomprensibles, ya que para ellos no había más norma de relación social que las que convenía, los juramentos y las relaciones feudales. Por otro lado, sus adversarios, personas que habían vivido los tiempos de gran autoridad condal de finales del siglo X, eran viejos. Ermessenda y el abad Oliva tienen más de 60 años. Para todos ellos, las potestas condales, la justicia pública y el derecho de liber ludicorum no son elementos de un pasado lejano, sino cosas vivas de continuidad de las cuales hay que defender. En esta situación, con dos bandos claramente delimitados, la actuación de Ramón Berenguer está condicionada por el hecho generacional. A pesar de que como conde debía estar al lado de su abuela, por edad piensa igual que sus barones, por lo que su proyecto político sería imponerse a sus barones sobre la base de las nuevas prácticas feudales. Por lo que durante el proceso, su abuela, Ermessenda, llegará a posicionarse en su contra. Así, en el 1041, para recuperar el condado de Gerona, cedido a su abuela para librarse de su tutela política, se alía con Mir Gilbert, a quien reconoce su posición de dominio en el Penedès, en perjuicio de su hermano, el conde Sanz del Penedès. Poco después de haberse apoderado del control del condado de Gerona, se reconcilia con su abuela. Sintiéndose traicionado, los nobles se rebelan y desertan del ejército condal reunido para atacar el condado de Cerdeña. Paralelamente, el obispo de Barcelona y el vizconde Eudald intentan un golpe de estado en la ciudad, que fracasa debido al apoyo popular de la ciudad al conde, única garantía de la continuidad de los usos pactados por el conde Berenguer Ramón I en el 1025. Tras el fracaso de la tentativa y mediante una sentencia de un tribunal presidido por el abad Oliva, el obispo es obligado a jurar que no había tenido nada que ver con la rebelión y a ceder el castillo obispal, mientras que Eudald debe indemnizar al conde con 200 onzas de oro y cederle el castillo de Bel. We'll be right back.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.